It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done.
Tiempo para la entrevista en este magazine del fin de semana en Onda Vasca. Y bueno, pues queremos hablar de libros. Ya han pasado, bueno, pues unos cuantos años desde que conocimos a Juan Urbano, que es ese profesor detective que creó Benjamín Prado y que dentro de unos días, dentro de 4 días, el próximo jueves día 16... vuelve a todas nuestras librerías. Vuelve con El anillo del general, el nuevo libro, la nueva novela de Benjamín Prado, que, como digo, se estrena el próximo día 16. Una novela que nos va a hablar de un truculento caso que comenzó en los años más oscuros del franquismo y que tiene como protagonistas a importantes personalidades de la dictadura argentina. Como digo, el profesor detective Juan Urbano está de vuelta y de todo ello queremos hablar con Benjamín Prado, que ha tenido a bien atender la llamada de Onda Vasca y está este domingo con nosotros. Benjamín, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, como digo, acaba de imprimirse el libro, El anillo del general, y aquí estamos todos expectantes, casi contando los días para que llegue el próximo jueves.
Bueno, pues eso me gusta mucho. Y además estoy muy contento de que haya mucho Juan Urbanita por ahí suelto. Sí. Y al final, cuando estás sacando una serie de 10 novelas, pues la gente se engancha, se encariña con el personaje y a mí eso me hace mucha ilusión. Sí. Bueno, en todos los volúmenes de la serie hay que dar con el tema, ¿no? Hay que encontrar un tema que de alguna manera se adapte a lo que dije al principio de la serie, ¿no? Que iba a ser una serie de historias pues más o menos contemporáneas de nuestra realidad como país y que en las que yo creía que había alguna cosa que seguir investigando. Sí. Esta tiene mucho que ver con Argentina, por eso habéis puesto a creo que era Madonna, ¿no?
Sí,
cantando a Evita por detrás, porque en realidad la novela yo diría que cuenta la historia de dos edificios. Uno es la Puerta del Sol, por donde yo pasaba siempre pensando, joder, qué horrores han ocurrido allí en las épocas de la dictadura, los torturadores, los Billys el Niño y todos estos, ¿no? En los calabozos. Una vez, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón organizó una cena en homenaje a Rafael Alberti allí y me estuvo enseñando los sótanos ahora convertidos en una especie de auditorio y tal. Y yo casi oía los sufrimientos de algunas personas allí, ¿no? El otro edificio es la casa que tenía el general Perón, la famosa Quinta 17 de Octubre, por la zona de Puerta de Hierro en Madrid, donde yo viví casi 20 años y por la que pasaba continuamente, siempre con algunas personas que venían de Argentina a hacerse fotos delante de la casa donde vivió Perón, donde organizó su regreso al país, su catastrófico, diría yo, regreso al país, y donde tuvieron el cadáver momificado de Evita muchos años ahí, haciendo con él algunos extraños rituales mágicos para transmitirle el aura de la muerta a la nueva mujer, a Isabel, en fin. De alguna manera, digamos que es la historia de esos dos edificios, para empezar.
Bueno, pues ya vemos que se mezclan, por una parte, episodios que han sucedido. Vemos que personajes de la historia aparecen en El anillo del general, todo esto mezclado con ficción, porque, bueno, la trama está inventada y sale de tu imaginación, Benjamín.
Bueno, relativamente, digamos, yo lo que hago es llevar un poquito más allá, porque los historiadores tienen que atenerse a los datos, las cifras y lo comprobable. Los novelistas podemos imaginar. Y bueno, hubo torturadores argentinos que vinieron a España a seguir el trabajo, cuando los he echado, porque ellos son los creadores de un personaje muy importante de la novela, es el secretario y ministro de Perón, López Rega, que fue el creador de la AAA, una organización terrorista que se dedicaba a asesinar personas de izquierdas, profesores, intelectuales, trabajadores. Absolutamente. Por una parte, ¿qué es lo que era Perón? Un anticomunista y un fascista declarado, ¿no? Admirador de Mussolini y que, bueno, creó aquello que se llamaba líneas de ratas, que era los conductos que abrió para cuando en su primera presidencia pudo hacerlo, llevar a nazis perseguidos a Argentina y ponerlos a salvo, como hizo aquí Franco en España, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que algunos de esos miembros de la AAA, con el propio López Rega, venían a España, eran habituales de la residencia de Perón cuando estaba exiliado, y participaron en cosas como el 23F, por ejemplo, en los crímenes de Montejurra y demás, ¿no? Yo he imaginado, tampoco es muy difícil pensarlo, que podía haber habido un intercambio, ¿no? Una ida y vuelta, y que también algunos de los torturadores de la Dirección General de Seguridad, los Billy, el Niño y compañía, sí, pues podían haber ido para Argentina a hacer su innoble oficio allí contra la gente también, ¿no? Bueno, de algo de eso habla la novela, y de algo que he supuesto que es una posible extorsión por parte de... Yo, se sabe, por contestar a la mezcla de ficción y realidad por la que me preguntabas, ¿no? Sí. Se sabe, por ejemplo, que a muchos de los jóvenes que llevaban detenidos a la Dirección General de Seguridad los sometían a una tortura a ellos y a sus familias, porque llevaban a las familias para que presenciasen las torturas y así cantasen antes. Yo he imaginado que a lo mejor alguno lo aprovechó para sacar algo, en fin, material. Si me das esto, o me pagas esto, o me cedes esta propiedad, no mato a tu hijo, no lo tiro por una ventana como el ruano. Y eso también tiene mucho que ver con la historia que se cuenta en la novela, que empieza, eso sí, porque tiene que empezar por algún sitio la historia, por un episodio que se produjo en los años 80, que fue la profanación de la tumba de Perón y el robo de sus manos. Nunca se ha esclarecido. Hay teorías esotéricas, porque él tenía mucho que ver con las logias masónicas de Licio Gelli, toda esta gente, terroristas místicos, digamos, esa cosa puede existir, ¿no? Y otras teorías políticas, un intento de desestabilización. El caso es que las manos no han aparecido, y también tiene eso mucho que ver con la historia de la novela.
Bueno, pues una novela, El Anillo del General, que comienza en Buenos Aires, como decíamos, con esa profanación de la tumba del general Perón, y que también nos trae al Madrid de hoy en día, al Madrid de 2024, porque, bueno, se publica una nueva ley de memoria histórica que abre la puerta, sí, a encausar a algunos represores del franquismo, y nuestro protagonista, Juan Urbano, recibe un encargo.
Claro, porque eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Se están poniendo bastantes denuncias de personas que fueron torturadas por los que quedan, ¿no? El problema, digamos, la pregunta que late en toda la novela, y tiene mucho que ver, no quiero contar mucho, pero hay que leerla para saber por qué digo esto. Esta gente, cuando la ley por fin parece que lentísimamente, después del borrón y cuenta nueva que se hizo aquí con la transición y demás, parece que por fin pudiera haber ese paso, pero esta gente son ancianos. Acuérdate de las imágenes de Billy el Niño perseguido por la prensa por las calles de Madrid, ¿no? Sí. Las imágenes de Rodolfo Almirón, uno de los creadores y matones de la AAA, que por cierto, cuando vino a España, su siguiente empleo fue de guardaespaldas de Manuel Fraga, ¿eh? Entonces, Alianza Popular. Claro, cuando lo detienen es un anciano casi en su casa, con problemas físicos, no se puede mover. La pregunta es, ¿se puede sentir piedad por quien ha sido un monstruo? ¿Uno puede vencer la tentación humana de decir, joder, es que este pobre tío ahora, con lo que hicieron esta gente y con lo que hicieron sufrir a tantos? Bueno, esa pregunta está en la novela de principio a final, claro.
Bueno, es un gran dilema, ¿eh? La verdad es que sí, no sé si se puede llegar a sentir piedad. Entiendo que depende de cada cual, y depende también del tipo de torturas y de los crímenes que se han cometido, ¿no? Si nos tocan cerca, claro, entiendo que sentir piedad es más difícil, pero bueno, ya lo hemos visto con víctimas de todo tipo de todo tipo de violencias, que hay gente que consigue perdonar, hay gente que lleva la venganza y el dolor dentro para siempre. Es algo, bueno, como digo, bastante...
Claro, pero bastante el personal. Que la pena, el que la sienta, por esta gente, la pena es la derrota, digamos, de la razón, y es la derrota de la justicia, porque sientes pena porque la ley ha tardado tanto en llegar que cuando llega ya no puede castigar al culpable, sino a la sombra del culpable, digamos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esa piedad es la hermana pequeña del fracaso, del fracaso de la ley y de la justicia en este caso, claro.
Sin duda. Bueno, esta novela, El Anillo del General, de Benjamín Prado, nos va a llevar, como nos contabas, Benjamín, a esa casa de Perón en España, en Madrid, donde se juntaban nazis con masones y se practicaban, como decíamos, esos, o se dice que se practicaban esos rituales como de magia negra con la momia de Evita. Y también creo que nos vas a llevar al Torremolinos de los años 70, que es una mezcla de tugurios, de estrellas de Hollywood. También vamos a pasar por allí, ¿verdad?
Bueno, es que es un lugar fascinante. Es, como tantos, bueno, no tantos, algunos lugares que hubo en España durante la dictadura del funeralismo, como le llamaba siempre Alberti, que eran como especies de islotes de cierta libertad. Entre ellos está el Torremolinos de finales de los 60, principios de los 70, lleno de estrellas de Hollywood. O sea, es que es alucinante la lista. Tú vas al hotel Pez Espada, que es donde se alojaban casi todos, y ves la gente que estuvo ahí alojada, y es que, claro, son Elizabeth Taylor, Sara Montiel, Brigitte Bardot, Frank Sinatra, Ava Gardner, Cary Grant. O sea, están todas las grandes estrellas de Hollywood. Están allí alojadas, ¿no? Es el primer sitio donde hubo un bar de lesbianas en España, en Europa, perdón. También uno de los primeros bares gays y demás. Era una especie de reducto de libertad rara que el franquismo permitía porque entraban muchas divisas, aunque a veces tenían algunos problemas, como la pelea que tuvieron con Frank Sinatra, que lo terminaron expulsando del país. Frank Sinatra llegó a Estados Unidos y le mandó un telegrama a Franco que decía: querido general, muchas felicidades por sus 50 años de paz, punto y aparte, muérase. El telegrama de Frank Sinatra. Entonces, en ese Torremolinos es donde yo invento que hay una casa de uno de los, esto lo puedo contar, ¿no? De uno de los detenidos, claro, en la Puerta del Sol, que el torturador, que se llama el electricista, lo apodan el electricista por su virtuoso manejo de la picana, aparato de tortura eléctrico, de descarga eléctrica. Bueno, pues se supone que a uno de los detenidos, a los padres, les ha dicho: si no quieres que mate a tu hijo, véndeme a precio ridículo la casa que tenéis en Torremolinos, ¿no? Yeah. Entonces él haya montado un negocio y demás. Y sí, vemos ese Torremolinos, que es un lugar absolutamente fascinante, pero estaba lleno de tugurios, estaba lleno, había una especie de mafia latente por ahí, viene un poco lo peor de cada casa, y donde pues también se producían algunas reuniones de conciliábulos fascistas, porque esta gente se pasó toda la vida, los viejos nazis, los viejos camisas negras, los antiguos falangistas y todos estos que se juntaban allí y en casa de Perón, se pasaron la vida soñando con el regreso, ¿no? El retorno, que diría, sí. Que diría Chiquito de la Calzada, ¿no? Allí confabulaban ellos pensando siempre que iba a haber un cuarto Reich y tal, ¿no? Bueno, en fin, todo eso se cuenta en la novela, bueno, también, sí.
Me parece apasionante todo lo que planteas en la novela, Benjamín, porque son temas que a mí, que me gusta la historia y me siento un apasionado, bueno, me parece que me la voy a devorar en cuanto la tenga entre manos, pero es que además creo que son temas que están muy de actualidad, ¿no? Precisamente ahora que, no sé si la semana pasada o la anterior, hablábamos de ese informe de la ONU que instaba al gobierno español a proteger la ley de memoria ante esas leyes de Concordia, de Partido Popular y Vox, que querían cerrar la puerta de lo que fue el franquismo en algunas comunidades autónomas. Es algo que está muy latente, es un tema muy de actualidad, que yo creo que el libro nace en el momento oportuno.
Pues fíjate, pero eso por casi por pura casualidad. Aunque sí, es verdad que la idea de la nueva ley de memoria democrática sí estaba desde el principio, también es cierto que están pasando cosas. Claro, es que la hipocresía de la derecha, ultraderecha y derechita cobarde de este país llega al punto de llamar leyes de concordia, sí, a la lucha continua que tienen contra la memoria, quizá porque tenga algo que ver con otra de las novelas de la serie llamada Los 30 apellidos, y que venía de la frase: en este país mandamos las mismas 30 familias desde hace 200 años. Sí. A lo mejor va a tener que ver con eso, o con la mera ideología, en fin, esto que se llamaba neofascismo, neopopulismo, como lo quieras llamar, ¿no? Por neoliberalismo,
sí, así lo llaman.
todo lo que empieza por neo, hay que tener cuidado con ello, porque suele ser una manera de engañar a la gente. Ni era nuevo, ni era liberal, ni es nuevo, es el fascismo de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, llamarle leyes de concordia a hacer lo que están haciendo, a quitarle una calle a Paco Rabal y a Asunción Balaguer, o a quitar unos versos de Miguel Hernández de un memorial en Madrid, o en fin, o devolverle a la calle que se le había puesto el nombre de el barco Sinai, al que salvaba republicanos que hubieran sido asesinados por Franco como tantos otros, y ponérsela al crucero Baleares, que era desde donde los cañoneaban y mataban a la gente que huía en la famosa desbandada de Málaga. Claro, llamarle a eso concordia es un acto de hipocresía difícilmente superable.
Tremendo. De ahí que, bueno, pues yo creo que el anillo del general sea tan interesante también en un momento, Benjamín, en el que, bueno, pues ha llegado al poder de Argentina Javier Milei. No sé si cuando estabas escribiendo la novela justo fue cuando llegó Milei al poder, pero bueno, recordamos que es un gobierno negacionista que niega, por ejemplo, el plan de exterminio que hubo la dictadura argentina. Así que, bueno, esto también, no sé cómo te pilló ese acontecimiento también de la llegada al poder de Milei.
Sin sorpresas, ¿no? Yo quiero tanto a Argentina que la conozco muy bien.
Sí.
Y entonces, por la pendiente por la que están cayendo. Claro, Milei, el problema es que es un tipo el que las decisiones de gobierno las consulta con el espíritu de su perro muerto. Su perro Conan, que se fue a clonar a Estados Unidos, pues clonó varios cachorros a $50,000 la pieza, y dice que es como el imperioso de Jesús Gil, pero en perro. Entonces, este le consulta sus decisiones de gobierno, a su hermana que su mano derecha es medium y le pone en comunicación, asegura haber visto ya 3 veces la resurrección de Jesucristo, en fin, bueno, esta mezcla de payaso y sátrapa que tiene esta gente, desde luego se representa como en nadie en Javier Milei, a quien rápidamente se sale a defender la derecha de este país, cuando el ministro Puente, es verdad que cometiendo una torpeza,
sí,
sin ninguna duda.
Una cosa no quita la otra.
Una cosa no quita la otra, pero claro, salir a defender a este tipo, que luego hace un comunicado diciendo que España es un país lleno de miseria, hambre y crímenes y no sé qué, y que si las mujeres no sé qué, y, pues un poco vergüenza ajena, ¿no?
Sí.
Todo vale, ¿no? Para derribar al enemigo, y eso es un abaratamiento de la política. Terrible, ¿no?
Bueno, pues todos estos asuntos de actualidad de los que estamos hablando con Benjamín Prado, como decíamos, confluyen de alguna manera en el anillo del general, que, como decíamos, comienza en Buenos Aires, nos trae a la Madrid de hoy en día, y bueno, pues nos va a hablar de
la Madrid de hoy en día, donde, por cierto, sigue viviendo, porque es curioso, sigue viviendo Isabelita, la tercera,
hombre, la tercera esposa de Perón.
De Perón, bueno, la famosa Isabelita, a la que se acusa de estar dominada por López Rega, de haber creado la Triple A, de haber iniciado los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado y demás, fuera a la que descabalga el gobierno militar, la Junta Militar, la tiene presa años y tal, es que sigue viviendo, está viva, tiene 90 y algún año, 93, 94, y vive aquí en una urbanización de las afueras de Madrid. Es muy inquietante pensar que esa mujer sigue ahí, como sigue ahí la viuda de López Rega, ¿no?, publicando libros esotéricos y manteniendo la teoría de que su marido era el tipo más honrado que ha nacido en Argentina. En fin, es un algo que puedes decir que es histórico, lo has dicho varias veces y tienes razón, pero también es contemporáneo, porque es que esta gente, muchos de ellos siguen todavía por ahí.
Bueno, pues la que fuera presidenta de Argentina, ¿eh?, entre el 74 y 76,
sí.
Isabelita, mira, no sabía que estaba en Madrid, así que, bueno, pues otra cosa más que hemos aprendido.
Yo tampoco, te aseguro que me he enterado, porque lo bueno de escribir estas novelas es que te enteras de cosas. Yo estaba convencido de que había fallecido hace 20 años. Cuando me enteré, digo, uy, esto lo tengo yo que revisar. Fui con el coche a ver su casa. En fin, su casa es muy importante en la novela, todo acaba en su casa al final.
Joder, pues tiene, la verdad, una pinta increíble, como decíamos, El anillo del general, que recordamos, se publica, llega a todas nuestras librerías el próximo 16 de mayo, el próximo jueves, y como decíamos, en el trasfondo, esa gran pregunta, que es un gran dilema moral, ¿se puede sentir piedad por quien ha sido un monstruo? Bueno, pues yo creo que poquito a poco, según vayamos avanzando en la historia, como siempre de la mano de Juan Urbano, de nuestro inspector Juan Urbano, pues más o menos llegaremos a alguna conclusión, o no, ya lo veremos. Bueno, Benjamín, ha sido un verdadero placer, un lujo tenerte con nosotros en Onda Vasca. La verdad es que, bueno, pues me siento muy honrado de poder entrevistarte, porque te admiro. Así que, bueno, es que ricasco, que sea un exitazo la novela, y bueno, te esperamos también, por supuesto, en próximas ocasiones aquí en Onda Vasca.
Pues es que ricasco y muchísimas, muchísimas gracias. Un placer.
Hasta la próxima.
Chao.